Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y 2 minutos, día y hora en que iniciamos este espacio con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la revista El Rosario y el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonido montaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio. Recuerden que este y los programas anteriores de Radiofonium, así como toda la programación de la emisora, está disponible en podcast en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. O de una manera más sencilla, si ustedes ponen en su buscador Radiofonium y la palabra Spreaker, ahí los llevará directamente a los contenidos. Entonces, iniciamos una nueva edición de Radiofonium, hoy dedicada a la música nacional, la música que se asocia con estos festejos patrióticos. Pero antes de entrar en materia, quiero compartirles nuestro último episodio de Voces del Archivo. Voces del Archivo es una actividad que venimos haciendo, seleccionando documentos para que nuestros invitados los lean. En la última ocasión, no se trata de un documento en sí, es decir, de un papel suelto, sino se trata de una serie de anotaciones que se encuentran en las guardas de un libro. Es decir, probablemente un lector interesado tomó unos apuntes que le eran útiles de otro libro que también hace parte de la colección del Archivo Histórico. Entonces son unas anotaciones en las guardas de un libro. Entonces, Nelson, procedamos con nuestro primer audio, el Voces del Archivo número 11.
Suma de privilegios concedidos a los indios. Por bula de Pablo III, están dispensados los indios de guardar otras fiestas más de los domingos del año: el día de la Natividad, el día de la Resurrección, el día de la venida del Espíritu Santo, de suerte que en estas tres Pascuas solo son obligados a guardar el primer día de ellas. Ítem el día de la circuncisión, el día de la Epifanía, el día de la Ascensión, el día del Corpus Christi, ítem de las fiestas de Nuestra Señora, el día de su Natividad, el día de la Purificación, el día de la Anunciación, ítem el día de San Pedro y San Pablo, y no otro alguno. Por bula de Pablo III, están reservados de ayunar los indios otros días de precepto fuera de los siguientes: los viernes de Cuaresma, el sábado santo, la vigilia de Navidad. Por bula de Pablo III, Les es permitido a los indios en cuaresma y en otros días de ayuno comer cualquier manjares que son concedidos a los que toman bula. Por bula de Pablo III, se concede a los indios de este nuevo orbe que se puedan casar dentro de tercero y cuarto grado de consanguinidad. Y esto mismo se entiende para el tercero y cuarto grado de cualquier afinidad. Y para usar esta gracia no es necesario acudir al ordinario, sino que libremente se puede usar de ella. Por bula de Gregorio XIII, se concede que en el fuero interior y exterior se pueda dispensar con los indios para que se casen, en cualquier grado, que no sean prohibidos por derecho divino, y si estuvieren ya casados, aunque lo hayan hecho a sabiendas del impedimento, para que puedan de nuevo contraer el tal matrimonio. La dispensación dicha en el fuero interior se ha de hacer con autoridad del ordinario y de uno de la Compañía de Jesús, y vale este privilegio hasta el año de 97. Y por confirmación y extensión, el Papa Gregorio XIV vale este privilegio, y se usó del hasta 21 de septiembre de 1611. Clemente IX, en la bula Animarum Saluti, su data a 8 de enero de 1669, extendió este privilegio hasta el año de 690, declarando por neófitos a los mulatos y mestizos, y en el fuero interior hasta la facultad de alguno de la dicha compañía, y es perpetuo privilegio. Por breve, de Pío V se concede que los indios que se convierten a la fe, habiendo tenido muchas mujeres en su infidelidad, se casen y tengan por legítimamente casados con aquella mujer, que de ellas se convirtiere y baptizare juntamente con ellos, aunque no haya sido la primera mujer de las que en su infidelidad tomaron y viven todavía, y que tal matrimonio, sin escrúpulo alguno, se tenga por legítimo. Por bula de Pablo III se concede a los indios que puedan ser absueltos por sus curas o aquellos que tienen cargo de ellos de todos los casos reservados, etiam a la sede apostólica, etiam de los contenidos en la bula de la cena, poniéndoles las penitencias saludables. Entiéndese teniendo los curas o confesores comunicada esta facultad por el obispo y no de otra suerte, como está declarado en la bula de la cruzada o por su provincial o comisario, si es religioso. Por bula de Gregorio XIII, a instancia de la majestad católica, se concede a todos los arzobispos de las Indias y a las personas a quienes ellos en esta parte cometieren sus veces, que puedan absolver de crimen de herejía e idolatría y otros cualesquier casos reservados, así en el fuero de la conciencia como en el fuero exterior a cualesquier indios, hombres y mujeres, asimismo a los que fueren nacidos de indios y mauras, o de maraos e indias, imponiéndoles alguna penitencia conforme a su delito. Y declara su santidad que cuanto a esto, no estorba el haber declarado que por bula de la cruzada no se concede absolver de caso de herejía, porque, cuanto a los indios y personas dichas, no se deroga el dicho privilegio de poder absolver de herejía y demás casos reservados. Por concesión del Concilio Provincial de la Ciudad de los Reyes, se da facultad a todos los curas y confesores de indios que los puedan absolver de todos los casos reservados a los señores obispos y de las censuras anexas a ellos. Pero podrá el obispo, cuando le pareciere, quitar o restringir esta facultad a cura o confesor que le pareciere. Por bula de Pío IV, a instancia del rey católico, se les concede a los indios que ganen las indulgencias y jubileos que demandan confesión y comunión y ayunos con los que guarden el ayuno. Y cuanto a la confesión, si no tuvieren, o entonces copia del confesor, tengan contrición y firme propósito de confesarse en pudiendo o al menos dentro de un mes. Pío IV concedió a los indios que puedan oír misa en tiempo de entredicho. Inocencio IV, León X, concede a los prelados y a quienes cometieren su autoridad que puedan conocer de las causas matrimoniales y dispensar en los grados no prohibidos por derecho humano. Gregorio XIII lo confirmó y añadió que se pueda dejar algunas ceremonias, como son amonestaciones y otras cosas, así se podrán dejar las vanas sin exceder. Paulo III hace a los prelados y a quienes dieren su autoridad legados a látere del Papa para que puedan castigar a las culpas de los naturales y tener para ellos sus alguaciles, haciendo lo que los legados apostólicos en Roma. Está en original en el convento de nuestro Padre Santo Domingo de México, pero no se debe penarlos en pena pecuniaria porque está prohibido por cédulas reales, las cuales tienen fuerza de decretos apostólicos según Paulo IV. Adviértase que estos privilegios son reales. Esto es concedidos a su majestad, que los comunica a los prelados, para que gocen de ellos los ministros, así seculares como regulares. Ítem, la autoridad para usar de dichos privilegios ha de ser concedida con especialidad de los superiores, respectivamente. Si fueren seculares del obispo, si regulares de su comisario general o provincial o vicario provincial. Estos privilegios son sacados del manual del reverendo padre Fray Agustín de Betancourt, lector de teología, predicador jubilado y coronista del Santo Evangelio, impreso en México, aquí me remito. Finis coronat opus. Como informa el copista, los privilegios son la última sección del manual de administrar los santos sacramentos, conforme a la reforma de Paulo V y Urbano VIII, del franciscano mexicano Agustín de Betancourt, 1620-1700, publicado en 1674 y reimpreso luego. El libro Huésped fue publicado en 1728. Luego nuestro copista debió ser un cura o religioso del siglo VIII, Fray Nicolás de Valenzuela. Leyó los privilegios concedidos a los indios Nicolás Esteban Arias Barahona.
Agradecemos a Nicolás Esteban Arias Barahona, estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, su colaboración para este episodio de Voces de la Noche. Les recordamos que todos los 11 episodios de este programa, de esta convocatoria Voces del Archivo, están disponibles en el canal de YouTube del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, sigan pendientes de lo que iremos publicando en Voces del Archivo. Ahora sí, nuestro tema central del Radiofonium de hoy: la música nacional asociada a las fiestas patrióticas. Parte de lo que vamos a exponer lo tomamos de un artículo que nos publicaron en la revista del Rosario, en la edición virtual del volumen 3, número 34, correspondiente a febrero de 2018. Este artículo se llama Jorge Isaacs y la nacionalidad del bambuco, y lo pueden buscar así con este título en la revista del Rosario. Para nuestra presentación vamos a sacar apenas algunas ideas de allí. Entonces, iniciamos hablando de bambuco, símbolo nacional. Un punto en que los especialistas están de acuerdo es que el bambuco tuvo que surgir a principios del siglo XIX, ya que la primera documentación de la palabra es una carta del general Santander al general París, fechada el 6 de diciembre de 1819, recomendándole que se divierta en Popayán bailando bambuco. Poco después, en la batalla de Ayacucho, en 1824, cuentan los veteranos que sonó este aire, posiblemente la guaneña. Es claro que, para esta época, se relaciona el bambuco estrechamente con las bandas militares. José María Vergara y Vergara, en su Historia de la Literatura en Nueva Granada, afirma que, en fuerza de su mérito y de su poesía, se ha convertido en música y danza nacional, no solo de las clases bajas, sino aún de las altas, que no lo bailan en sus salones, pero que la consideran suya. Es decir, para mediados de siglo, el bambuco había ascendido desde su Cauca natal hasta la mismísima capital del país. Izapagua es una palabra chicha elegida por el director musical Omar Flores, que significa enviado de Dios. El grupo nació en 1976, cuando 5 estudiantes del Conservatorio de la Universidad Nacional deciden crear un conjunto de música folclórica gracias a la orientación del profesor Guillermo Abadía, en 1984 graban su segundo LP, Experiencia, donde viene su versión de La Guaneña. Entonces, Nelson, quedamos con Chimizapagua y La Guaneña.
Estás escuchando Radio Fonium.
Escuchábamos a Chimizapagua con su versión de La Guaneña. Para los interesados en la música de jazz, les recordamos que Eddie Martínez, el famoso pianista colombiano, tiene su propia versión de La Guaneña en formato de jazz. Y estas son alusiones un tanto vagas al bambuco y a la música de esta época, hay un testimonio mucho más firme, un documento histórico. Un modesto cuadernito de 14 páginas, música de guitarra, de mi señora doña Carmen Caicedo, es el documento más antiguo conocido hasta la fecha con música de la época de la independencia. El hallazgo reposa en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y perteneció a María del Carmen Caicedo Jurado, hija del general republicano Domingo Caicedo y Sanz de Santa María, el último vicepresidente de la Gran Colombia. Testimonio de las lecciones musicales que recibía la muchacha. El documento contiene 24 piezas entre valses, contradanzas, pasodobles, bailes, marchas y un bambuco. Son conocidas las contradanzas, la vencedora y la libertadora, que es lo que ven a continuación, en versión de un disco que se llama Música de la Época del Libertador Simón Bolívar, producción discográfica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección del maestro Blas Emilio Atortúa en 1977. Entonces oiremos las pistas 1 y 2, La Vencedora y La Libertadora. Adelante, Nelson. acabamos de escuchar La Vencedora y La Libertadora, dos contradanzas. Estas dos piezas tienen su historia. La primera sonaría a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 en el puente Boyacá, cuando era ya inminente la victoria del ejército criollo. La segunda recibió en Bogotá y en otras ciudades a los héroes independentistas en su entrada triunfal. En este cuaderno también hay valses. Dos de ellos, seguidos de un paso doble sin nombre, son los seleccionados para nuestra audición. El filósofo caucano, el Arias y este paso doble sin nombre. Entonces vamos, Nelson, con las pistas 12, 13 y 14.
Estás escuchando Radio Fonium.
Thank you.
Estamos oyendo en Radiofonium selecciones de música nacional según el arreglo del maestro Blas Emilio Ateortúa. Vamos llegando a la mitad de nuestro programa y es hora de unos anuncios institucionales.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonium que venimos dedicando a la música nacional. Para esto estamos siguiendo el artículo del historiador Armando Martínez Garnica, La música de la época de la independencia, publicado en la revista de Santander y que ustedes pueden encontrar en línea en formato PDF. Nos habíamos quedado en la primera parte con dos valses y un paso doble sin nombre. Seguimos esta audición de música nacional con La Negra, que fue originalmente dedicada a doña Manuelita Sáenz, a quien cariñosamente llamaban con el apodo de La Negra, y que es una contradanza para flauta y orquesta de cuerdas. Aquí oiremos a la Colombia Orquesta con la Negra. Adelante, Nelson.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Acabamos de oír a la Colombia Orquesta con la contradanza La Negra. Antes de seguir con la audición, una notica histórica. Ya en 1837 hay noticia de la ejecución de bambucos en el exterior. Cantantes bogotanos dieron un concierto en Guatemala, donde hicieron dos piezas. Muy cercana es una temprana mención del bambuco en la capital. En 1839, José Joaquín Ortiz recomienda, para mejorar los espectáculos de la compañía dramática residente en la ciudad, que podía tocar valses, contradanzas, la jota, el bambuco y otras músicas nacionales que alegran y distraen porque son conocidas. Sabemos por Vergara que se oía en los salones, aunque sin el baile. Consta que en 1852, Franz Kennen y Ernst Lübeck interpretaron un bambuco en el formato de violín y piano, respectivamente. De nuevo, será la música de fondo de la historia cuando, en 1854, el ejército proclamará dictador a José María Melo, sancionando el golpe con el aire popular. Esta era pues la nota histórica y volvemos con nuestra audición. El bambuco el aguacerito era interpretado en los salones santafereños de la década de 1820 y se ha usado desde entonces como música infantil. Lo que viene a continuación es una versión totalmente distinta y muy moderna del grupo Bandona. Entonces, oigamos pues el aguacerito.
Cómo se moja la calle, 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 cómo se moja la calle. Salpicando el corazón, poco a poco van creciendo cuando llega la emoción. Empiezan las goteritas salpicando el corazón, poco
va animando, pues empieza el chaparrón. El cielo se va nublando, los pájaros escondiendo. Mi gente se va animando, pues empieza el chaparrón.
Estás escuchando Radio Fonium.
Acabamos de oír una interpretación muy festiva del grupo Bandola, para que ustedes lo busquen en el YouTube y conozcan más de este trabajo tan interesante. Un fuerte contraste viene a continuación. Pasamos a la marcha para los funerales del Libertador Presidente, que por supuesto tiene un carácter fúnebre, y fue compuesta por el maestro Samario Francisco Selles en la circunstancia del fallecimiento del general Bolívar en Santa Marta el 17 de diciembre de 1803. Fue ejecutada por la banda del batallón militar de Santa Marta durante la ceremonia oficiada en la catedral. En el artículo mencionado de Martínez Garnica se cuenta la interesante historia de cómo se recuperó la partitura de esta marcha fúnebre. Entonces, Nelson, ahora sí, la marcha de los funerales del Libertador.
Thank you.
Acabamos de oír la marcha fúnebre del Libertador Presidente. Todas estas audiciones, repetimos, las pueden encontrar en YouTube buscando música de la época del Libertador Simón Bolívar, producción discográfica con la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección del maestro Blas Emilio Atortúa en 1977. Así cerramos nuestro tema principal de la música asociada a la época de la independencia. Y el tiempo que nos queda lo dedicaremos a otro homenaje musical, otro de los artistas recientemente desaparecidos. Juan de Dios Ventura Soriano, quien nació en Santo Domingo el 8 de marzo de 1940 y murió en Santiago de los Caballeros el 28 de julio de 2021, es mejor conocido como Johnny Ventura o el Caballo Mayor, y fue cantante, director de orquesta, arreglista y compositor dominicano de merengue. El nombre de Johnny Ventura, para mi generación puedo decir, se asocia precisamente al merengue y se asocia al que podría ser su tema más sonado, que es una composición de Bobby Capó y que salió en 1986 en el álbum Capullo y Sorullo. Entonces, Nelson, iniciemos este homenaje a Johnny Ventura con Capullo y Sorullo.
¡Hey! Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo?
Sí.
¿Y el señor Sorullo acepta por esposa a la señorita Capullo?
Acepto. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, y puedo dar mi fe y mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el 9º resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el 9º resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, mami, sin perder la calma. Dime Capullo, es hijo mío el negrito. Pero dime Capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Hoy. A todos los quiero igual. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, mami, sin perder la calma. Dime Capullo, es hijo mío el negrito. Pero dime Capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó, oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Hoy. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó.
Estás escuchando Radio Fonium.
La graciosa historia que acabamos de escuchar, Capullo y Sorullo, composición de Bobby Capó en la voz de Johnny Ventura, el caballo. Saludamos a Teresa Guerrero, quien se encuentra en la sintonía. Con Johnny Ventura sucedía lo que era común antes. Es decir, que un intérprete no se quedara en un género como el merengue, sino que fuera competente en los demás ritmos antillanos. Y eso lo veremos con lo que viene a continuación, que se llama Mosaico 1920, con Johnny Ventura.
No le estés tirando piedra,
Así al final de este Radiofonium que hemos dedicado a la música nacional, esa que se asocia con la época de la independencia. Agradecemos a Sebastián Ríos, la dirección general, a Nelson Duarte del sonomontaje. Yo soy el Quinta Boya, que lo cita para el próximo remoto. Muchas gracias.
En la vida yo he tenido mil amores y les juro con ninguno me quedé. Jardinero cultivaba lindas flores que me dieron sus espinas con las cuales yo sangré. Y en la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen y al final mi alma ya sabe.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.